MBS Noticias con Luis Cárdenas.
La estafa maestra, una modalidad de fraude que consiste en que las dependencias del gobierno federal, para burlar los mecanismos de transparencia al asignar contratos, lo que hacen es darle dinero a universidades públicas a cambio de que estas, en teoría, realicen X servicio por el cual les dan el dinero. Y lo que se ha documentado con este tema de estafa maestra es que las universidades nunca hacían nada, recibían el dinero y estas universidades a su vez le enviaban el recurso a otras empresas del sector privado, y lo que nos encontramos es que luego había empresas fantasmas.
Rosario, no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas.
Para demostrar mi inocencia, por eso estoy aquí con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos y dando la cara.
Cuando yo veo que alguien presenta 30 pruebas completamente falsas, me queda claro que lo único que hay detrás de ello es una consigna.
A nadie se le persigue, a nadie se le fabrican delitos.
Emilio Zabadúa está declarando ya que parte de lo desviado a través de estos convenios de la estafa maestra pues terminaron financiando la campaña de Alfredo del Mazo y también pues para la promoción personal tanto del presidente como del ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y la secretaria de SEDATU Rosario Robles.
El procedimiento al cual estaba siendo sujeta era lleno de adversidades, pero teníamos la posibilidad mediante una estrategia legal de obtener su libertad. Pero cuando se presenta una segunda acusación por un delito grave que traería aparejada prisión preventiva y una posible sentencia de 45 años de cárcel, hacen que Rosario tome una decisión y cambie la estrategia completa que venía enfrentando. Busca como beneficio es no permanecer más tiempo en la cárcel.
No hay ningún tipo de responsabilidad ni ningún tipo de imputación por parte nuestra en contra de Miguel Ángel Osorio Chong. La única persona de la cual la maestra sí tiene conocimiento pleno que pudo haber utilizado recursos para diferentes factores es Luis Videgaray. También se va a determinar cómo fue que se dio la instrucción para que se dieran estos recursos con instrucciones de Luis Videgaray Caso.
No, de la mañana con 20 minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso de Rosario Robles hace unos momentos. Esto fue lo que dijo.
Nada más que debe de procurarse primero pues el que no signifique acusar sin fundamentos, sin pruebas, que no sirva este mecanismo para fabricar delitos, porque también eso es una injusticia, y al mismo tiempo que si se trata de bienes sustraídos de la hacienda pública, se recuperen esos bienes, es decir, que se repare el daño. Eso es muy importante.
Bueno, habrá que ver si se repara el daño. Primero, la estafa maestra, que a veces hasta se nos olvida que por esto es que Rosario Robles está en la cárcel, aunque su ex oficial mayor pues no lo está. El ex oficial mayor, Emilio Zabadúa, ya dijo que va a cantar con la PGR al son que le toquen. Y en medio de todo esto, pues hay un cambio en la estrategia legal de Rosario Robles. Ya no va a enfrentarse sola contra el sistema y contra el poder. Va a ser testigo protegido. Querido Salvador Mejía, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Luis. Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. Híjole, Luis, pues creo que cuando alguien como Luis Videgaray, con todo lo que trae atrás de él, dice la corrupción no se combate inventando culpables, híjole, creo que es momento de preguntarnos qué es lo que está ocurriendo con la Procuración de Justicia en México y con el caso de Rosario Robles, y como bien dices, con ese gran olvidado que es el quebranto a la hacienda pública a través de la estafa maestra. Pero bueno, Luis, te propongo que hagamos un poquito de historia. Justamente, se acaba de cumplir un año, el 13 de agosto de 2019, cuando Rosario Robles acudió voluntariamente a una audiencia para defenderse de las acusaciones que había en su contra, por la Fiscalía General de la República, por haber participado supuestamente en esta estafa maestra y el desvío de esos ya famosos 5,000 millones de pesos cuando ella estuvo a cargo de Solo Sedatu. Pero fue detenida en medio de un escándalo jurídico por la actuación del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, y familiar de la senadora. ¿Cómo olvidar, Luis, durante toda esa detención, el conflicto que hubo por el domicilio falso, las licencias o que no eran falsas? ¿Y cómo no tomar, Luis, como punto de referencia, como un punto histórico, la brutal diferencia que existe, que existió en el trato que se le dio a Emilio Lozoya y a Rosario Robles cuando eran parte de todo este esquema de corrupción del expresidente Peña Nieto. Emilio Lozoya, quien sí se peló de México, quien evadió la acción de la justicia hasta que fue detenido en España, extraditado a México y desapareció, y ahorita está en su casa tomando vinos, disfrutando de la vida, mientras que Rosario pues está en la cárcel. Luis, ¿cómo no recoger todas las opiniones que yo he podido leer de colegas que hablan del uso del derecho penal del enemigo en el caso de Rosario Robles, Luis? A un año de que fue detenida, a un poquito más de un año que fue detenida, y después de cambiar varias veces de abogados, después de haber enviado pues varios mensajes a su antiguo jefe y a su supuesto colega de gabinete, que ahora resulta ser que no le podía girar instrucciones, y después de ver cómo el dinero que tenía en su cuenta banco pues ya no es suficiente, dicen por ahí, para hacerle frente a este proceso judicial, y después de analizar la posibilidad, Luis, de que pueda enfrentar no solo una pena de, como dijeron sus abogados, de 21 años de prisión, sino también la posibilidad de que la fiscalía le vaya administrando más acusaciones, como fue, tú lo recordarás, el caso del tercer Gordillo, que le iban soltando delitos de a poquito, a cuentagotas, y pasar de facto el resto de su vida útil, Luis, en la cárcel. Ayer Rosario Robles le comunicó a la opinión pública y a quienes tuvieran que darse por notificados que decidió acogerse a la figura del testigo colaborador. Uh-huh. Así de sencillo, voy a ser testigo colaborador de la fiscalía.
O sea, voy a cantar.
Voy a cantar.
Lo que quieras.
Creo que está bastante de moda.
Ayer platicaba yo con Mendieta, el abogado Mendieta, sí, de Rosario Robles, y me dijo algo muy fuerte. Le pregunté, oye, ¿quebraron a Rosario? Sí, la quebraron. O sea, al final, fastidio de estar encerrada, de que la dejan sola, de que no tienes las posibilidades de nada, y te llega una orden de aprehensión de delincuencia organizada, pues a todo mundo van a quebrar. Pero lo que me llama la atención, Salvador, es que en la tarde llega otro abogado, el abogado Ramírez, y en los medios de comunicación donde estuvo en la tarde el abogado Ramírez decía lo contrario. No es cierto, fue Videgaray. Total que al final en la noche Rosario Robles de plano manda un Twitter y dice, no se confunden, sí.
Y esto, Luis, creo que es matemático. Es una decisión basada en una mera cuestión matemática y de instinto de supervivencia. Imaginémonos que ahorita trae la bronca que trae y lleva un año en la cárcel, con el impacto económico, el impacto emocional, pero además te informan que hay dos investigaciones más. Híjole, creo que Rosario Robles llegó a la misma conclusión a la cual todos llegaríamos. No va a llegar la caballería a rescatarnos.
Pero es que pensar, también, ¿cómo crees que iba a llegar esa caballería? O sea,
pues en España Videgaray, tardan mucho en llegar los caballos.
Chong no se tarda de chiflar en la loma, digo, en el Senado. Peña Nieto, o sea, digo, ¿qué caballería, no?
No va a haber, y creo que Rosario entendió que no va a haber caballería. Y también creo que Rosario tuvo que haber hecho un análisis y leyó todo lo que está en los medios de comunicación. Por ejemplo, el hecho de que la UIF detectó que entre agosto del 2016 y enero del 2019, Rosario Robles gastó 4,498,853.36 pesos a través de su cuenta en American Express. Por lo tanto, yo creo que también Rosario sabe que ya está en la lista para salir a la luz pública una acusación por lavado de dinero. Entonces, creo, por eso lo digo, Luis, que es una cuestión meramente matemática.
Baraja,
Luis,
más despacio. De 2016 al 2019, ¿cuánto?
Del 2016 al 2019, ajá, gastó 4,498,853.
O sea, 4,5 millones.
Casi 4,5 millones, tantito, sí, son 4,5 millones de pesos a través...
En 3 años, ¿no?
De American Express, 4 millones. Ojo, digo, esto nada más es un dato que obtuve por ahí de unos reportajes,
o sea,
publicados en el Universal.
Como un millón y medio al año se habría gastado en la American Express.
Junto con, por ejemplo, mencionaban que gastó, pagó de contado por un collar 400,000 pesos.
Ok.
Entonces, posiblemente... Rosario Robles, al ver toda esta información, también llega a la conclusión que en una de esas puede venir otra acusación por lavado de dinero que le va a complicar brutalmente el poder optar por ser testigo colaborador. Ajá. Y luego obtener el famosísimo criterio de oportunidad. Pero para que la audiencia lo tenga claro, ¿qué es un testigo colaborador, Luis? Es una persona que voluntariamente se acerca a la fiscalía con la finalidad de ayudar aportando su testimonio, las pruebas que tenga a la mano, para investigar acusar y sentenciar a otras personas. Entonces, podría optar también por este criterio de oportunidad que ya
para trae
Emilio Lozoya y que increíblemente también está solicitando Emilio Zevadúa. Este criterio de oportunidad que debe de tener el visto bueno del fiscal general de la República, Luis, lo que va a hacer, en pocas palabras, es que si tú me traes pruebas y gracias a eso agarramos a un pez más gordo, a alguien que esté más arriba que tú en la cadena alimenticia, como lo quiera ver la audiencia, entonces los delitos en tu contra están fuera de...
Se van y te vuelves testigo, ¿no? Por el bien mayor y porque así vamos a lograr. Oye, pero a ver, yo aquí te preguntaría, más allá de lo técnico y lo académico, Salvador, el tema, pues ¿quién demonios es el Big Fish? ¿Videgaray? O sea, porque, a ver, Lozoya ya vimos que cantó hacia Videgaray. Y ayer el abogado salió, el de Rosario Robles Ramírez en la tarde, salió contra Videgaray. Y tienes también ahí hasta Zevadúa un poco también contra Videgaray. O sea, como si Videgaray fuera el malo malo, cosa bueno, chistosa, Luis, eximen mucho a Peña Nieto.
Si no tiene la fiscalía más cuidado, al rato vamos a ver al expresidente Peña Nieto optando por el dichoso criterio de oportunidad. ¿Quién se está quedando solo? Ay, no sé.
Y fue Calderón, ¿no?
Hagan sus sumas y sus cuentas. Pero ¿sabes qué? Aquí estás tocando un punto bien importante, porque creo que incluso el señor presidente en una mañanera respondió a pregunta expresa. Sí, pues que si van a utilizar el criterio de oportunidad, pues que aporten información, que le reduzcan penas, pero que sí aporten. Yo creo que hay un problema de ética, porque creo que hay algo que no estamos señalando. Dos personas antagónicas, como lo son Rosario Robles y Emilio Zevadúa, por el mismo caso, partes antagónicas, por el mismo caso, ambos están solicitando el criterio de oportunidad. Entonces siento que esto no puede hacer clic. ¿Cómo es que dos personas que están encontradas van a aportar información? Las dos deben de tener la característica de ser veraces, deben de aportar. Debes de hacer varias cosas, ¿no? Reparar el daño, bla, 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 pero que tu información sea veraz.
Pero bueno, mira, ahí tienes la de Lozoya, o sea, es un show, es un show, mediático. O sea, no hay una sola prueba, un solo papel, no hay, un video sí.
Un video,
15 dicen.
Dicen que 15, pero ¿cómo crees tú? Me gustaría que la audiencia nos dijera, ¿cómo es que pueden convivir dos versiones de dos personas que están encontradas en un mismo proceso penal y que las dos van a tener la absoluta veracidad? Eventualmente una tiene que vencer a la otra. Entonces creo, Luis, que la Fiscalía General de la República debe de tener mucho cuidado respecto de a quién, y así llega a ser el caso, a quién le da el carácter de testigo colaborador y le da el dichoso criterio de oportunidad. Pero mientras todo esto, Luis, ocurre, no debemos de olvidar que hay 5,000 millones de pesos desviados por la estafa maestra. No debemos de olvidar que debe de existir un resarcimiento del daño que nos ha causado a nosotros, a la sociedad. No tenemos que olvidar que hay algo llamado justicia que está ahí solita. No podemos dejar de decir, Luis, que necesitamos urgentemente menos circo y más justicia. Porque de otra manera, yo les pregunto, híjole, ¿qué hicieron? A sus gobernantes les pregunto, ¿qué hicieron con ese voto que les otorgamos con la promesa de combatir la corrupción? Algo no está funcionando necesariamente como debería ser en el proceso de procuración de justicia. El caso de Rosario Robles, al igual que, como tú mencionabas, de Emilio Lozoya y este caso de Zevadúa, creo que todos son más circo que procuración de justicia, Luis.
Totalmente. A ver, pues 5,000 millones es una buena lana. Son 5 consultas populares, por ejemplo. Son 2 aviones. O sea, sí, es un buen varo. Digo, ya no pensar en que se vaya a usar para medicinas o algo así, pero podrían metérselo también a la refinería o al aeropuerto. Digo, les encanta hacer eso.
Entonces, no les des ideas, Luis Cárdenas.
Ay, como si yo se las diera. son muy creativos por sí mismos. 5,000 millones de pesos, ¿dónde están? Creo que das en el clavo, Salvador, porque a ver, que si Videgaray, que si Peña, que Rosario, que también me imagino el nivel de quebrarse, porque una cosa también es estar en Santa Marta, Catitla, que es horrible estar en una cárcel, sea la que sea, y otra es que te meto delincuencia organizada, igual te mando una de máxima seguridad.
Es por eso te decía, Luis, creo que es un tema matemático, es un tema de análisis del riesgo, de tus escenarios. Estoy en Santa Marta. De una u otra forma, estás dentro de la Ciudad de México, tu familia te puede visitar, es más, un día sí y otro también.
Sí.
Estás en un medio ambiente muy controlado. Te mandan, en cambio, a una cárcel, de alta seguridad.
Truena.
En automático, tu mundo entero se complica.
Pues sí, pero...
En automático se duplica la complejidad de tu caso. Ya no te puede visitar tu familia. Las reglas son mucho más estrictas. Tus abogados, para visitarte, pasan las de Caín.
No, ¿qué habrán hecho, además de que se sabe sola, para pues terminar por tronar el tema? O sea, y ahí estaba esa orden de aprehensión. Pues ya veremos cómo se van a alinear, creo yo, al final, las denuncias de Emilio Zevadúa, de Rosario Robles, todos contra quien hay que irse, que en este caso ha sido el que está de moda culpar, Luis Videgaray.
Pues digamos por ahí, el último que apague la luz. Pues el último en deslindarse, el último en optar por criterios de oportunidad, el último por pelarse a Israel, el último, no lo sé, Luis, el último del último del último, tal vez sea el que pague los platos. Pero ya no olvidemos, Luis, que aquí hay todavía un agraviado, y ese agraviado es la sociedad mexicana, que necesita saber qué pasó, quién fue el responsable de todo ese robo generalizado. Y también saber, Luis, que la campaña del PRI, y en muchas de las campañas del PRI, ese dinero de la estafa maestra, auténticamente fue a parar ahí ese dinero, ¿no?
No, pues fue a las campañas, hombre, ¿para qué nos hacemos?
Bueno, pero eso lo tendrá que determinar un juez.
La otra es verlo, si realmente lo están investigando, si todo es, al final, pues solamente eso, show. Querido Salvador Mejía, te seguimos ahí en el circo del Twitter.
En el circo de Twitter, mi querido Luis, me encuentran como @ESMejía. Y estamos a la orden.
Gracias, es Salvador Mejía.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.